Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, que lo encontraréis en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Buenas tardes, Aser, bienvenido a Musas en las Ondas.
Buenas tardes, Pilar.
Y buenas tardes, queridos radioescuchas. Desde la ventana del estudio de Radio Colores estamos viendo reflejados un sol magnífico y las ramas de los árboles quietas, tranquilas, como queriendo escuchar, y no es para menos, porque sabe que ha venido Asier Aparicio Fernández para hablar de Ventolino y sus compañeros de aventuras. Hoy nos presenta el nuevo libro La Era del Oricuerno, cuatro nuevos cuentos de la saga de Ventolino. Pero antes vamos a contar algo sobre Asier, aunque casi me atrevo a decir que sois muchísimos los que conocéis a Asier y su escritura, porque Asier escribe mucho y bien. Asier nació en el País Vasco, pero desde niño reside en Palencia. Es licenciado en Teología, diplomado en Educación Social, profesor de Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato. Ha escrito novelas, La espada cincel, El árbol nazarí, El ángel sobre las olas. Este recibió un premio, ¿no? Así es, el premio Willers.
Sí, Willers de Isle Adam. Ah. De fantasía, sí, es un escritor del 19.
Tesela, Barcos en la llanura, ya sabes que este para mí es el... No sé si preferido, pero como fue el primero, que es, tu escritura la conocí por este, sí, claro. Me pareció además tan interesante, tan real, que ya sabes que lo comentamos en su día, tan real. Y luego las voces y las piedras. Y las piedras, sí. Bueno, no sé si el orden va bien, pero bueno, todas esas novelas así. Luego, además, dos libros de relatos, Toca la San y Crónicas lunáticas. En el de Toca la San incluyese un audio, que también ya tengo una anécdota, que no encontraba yo el disco.
Se me ha caído el libro.
Yo digo, pues no encuentro el disco. Siempre lo cuento porque es que luego yo me partía de risa. Digo, vamos, ¿cómo iba a encontrar yo el disco? Las nuevas tecnologías, hijo, que oye.
Los códigos QR.
Sí. Bueno, con el Crónicas lunáticas también recibes un premio. Sí. Yo he leído El amor azul marino.
Sí, El amor azul. Es un premio de León, de lectores. Fue durante el confinamiento pues que se hicieron, digamos, una especie de concurso de lectura, ¿no? Sí. Y fue pues el que más les gustó. De los que leyeron durante el confinamiento, Crónicas lunáticas, allí en León, sí. Es el que más les gustó.
Es que es muy interesante, ¿eh? Yo lo que pasa, que conste, que ya sabes que no es por decir, pero tengo todo leído. Todo. Bueno, miento. Me faltan obras de teatro. Porque yo no soy lectora de obras de teatro. Fíjate, yo si me pongo a leer teatro, lo hago muy mal porque me salto los personajes, lo leo como si fuera novela todo seguido. Ya. ¿Sabes? No. Y entonces, bueno, pues he leído cuatro o cinco, pero lo demás no. Pero sí que me dicen los que les gusta mucho el teatro, acostúmbrate a leerlo de la otra forma.
Al final es como diálogo, es como coger una novela, la parte de novela que es dialogada y te acostumbras a eso, sí.
Bueno, y tienes, te voy a decir, ¿tienes alguna preferida de todas estos libros, relatos, novelas?
Qué difícil.
¿Es verdad? ¿A quién quieres más, no?
Bueno, pues como estamos ahora con la era del oricuerno, pues yo sí que le tengo un cariño especial a Ventolino, claro. ¿No? Y todas sus aventuras.
Porque es que es el niño pequeño ahora en estos momentos.
Claro, sí.
¿Cuál de todas ellas, de todo lo que has escrito hasta el momento, te ha costado más elaborarlo? ¿Ha sido de los que te han dejado alguna noche sin dormir? ¿O no ha ocurrido eso nunca?
Sí que ha ocurrido, sí. Pues mira, dos de los primeros, a ver, Las voces y las piedras fue el primero que escribí como tal, aunque luego se publicó un poquito más tarde, se adelantó La espada cincel, pero Las voces y las piedras fue el primero, y por ser el primero le dediqué mucho esfuerzo y también alguna hora de la noche. Sí. Y luego Tesela es otro que habla de la Villa Romana de la Olmeda. Bueno, Las voces y las piedras es este que habla del Palencia medieval, sí. Con lo cual me tuve que empapar muchísimo, ¿no? De todo lo que era aquella época, el siglo XIV en una ciudad castellana, en Palencia en concreto, y Tesela, claro, claro, pues te tienes que empapar de todo lo que supuso la caída de la Hispania romana y en torno a las villas romanas de la meseta y de la de Saldaña.
Ese, ¿no? Ya ves que siempre te lo digo, sí. Ese me ha costado a mí porque me perdía con los nombres, claro. Tenía que ir apuntando los nombres, me perdía. Sí. Ese es difícil, ¿eh? Pero interesante.
Claro, es más difícil de leer y también me costó escribirle porque tiene un componente también filosófico y tiene un componente...
Sí, por eso. Es de los que tienes que... pararte a pensar un poquito. Yo con los nombres, además, que se me iban de las manos, pero muy interesante también, Bueno, teatro, que hemos dicho, has hecho nada menos que 50 obras editadas y algunas representadas. ¿Cuál de ellas?
Pues mira, representamos aquí en el Teatro Principal de Palencia la de unas tres, mira, Después de las Flores, que es sobre la crisis famosa de los tulipanes de Holanda, y un poco pues ver en esa crisis lo que pasa en nuestro mundo, cómo funciona la economía al final, ¿no? Después, al año siguiente, fue otro que era Como en el cielo, que esa era más cortica, de media hora, tipo Historia de una escalera, de Buero Vallejo, pasaba un poco en esa línea. Y luego, pero representamos también, esa fue tanto aquí en el Teatro Principal como en la Sala Borja de Valladolid, la de Indecat, que es la historia de una familia que les ofrecen 1 millón de euros por rodar sus miserias. Son pobres, como las ratas, y llega el típico productor que quiere rodarles para que la ciudadanía se conciencie, no sé qué, pero al final les manipula y les maneja como quiere.
Como la vida misma, vamos.
Pues sí.
Bueno, pues yo que conste que he leído lo de las Después de las Flores, Indecat y Llámame perro. Esas tres son las que he leído. Y no he visto porque, vamos, en su momento no vi yo la representación. Se conoce que no había tenido yo contacto contigo o eso. Sí. Entonces, pero vamos, si
están
alguna vez...
Están en internet todas, ¿eh? Están,
¿sí?
Están colgadas en YouTube.
Bueno, pues mira, eso es interesante para...
De dominio público.
Sí. Bueno, ¿y quiénes participan en esas obras?
Pues esto fue cuando yo estaba de profesor en el... ahora estoy en el Trinidad Arroyo. En el Virgen de la Calle, ¿no? Y allí, pues es verdad que había un grupillo de tanto de algún profesor como alumnos, sobre todo alumnos y algún padre, que se animaron, yo les propuse estas obras, se animaron, nos animamos todos ahí a ensayar y
ay,
representarlas. Y por una causa solidaria, porque pues hicimos caja un poquito pues para Solidaridad Globalizada, que es una ONG de aquí de Palencia, que trabaja en Bolivia. No, sí. Me equivoco, en Honduras.
Sí, pues muy, muy interesante. Y también con Quédate, Mr. Marshall, obtuviste otro premio.
Sí, ese, mira, no la hemos visto representada porque es verdad que son malos tiempos para el teatro, ¿verdad? Y a ver si salimos ya de este hueco.
Sí, de esta pesadilla.
¿No? Y aparte, pues también el tiempo, requiere tiempo levantar una obra de teatro, que os voy a contar, ¿verdad?
Mucho.
Y bueno, en fin. Pero ese sí, se llevó el premio de comedia, de Irreverentes, y bueno, pues es un planteamiento muy interesante, muy actual, porque hemos tenido ahora las elecciones de Castilla y León, y eso es un pueblo que se está deshabitando porque la multinacional que le da de comer se va. Y entonces las fuerzas vivas del pueblo se tienen que poner un poco las pilas a ver qué hacen para salvar al pueblo, ¿no? A ver qué ideas.
Fíjate, sí, vamos, actualizado. Sí.
En clave de humor, ¿eh? Es un poco tipo como la de Berlanga, de Bienvenido Mr. Marshall, pero en este caso, pues en vez de venir los americanos, se van.
Sí. También has escrito más de 60 artículos, un pequeño ensayo, Frente y Perfil, libros de poemas, Azores y V de Versos. También muy interesantes, ¿eh? Y no sé si al final un disco sacasteis.
Bueno, el disco tenemos con...
Es que yo digo, creo que lo tengo, pero hoy, fíjate, por más que intentaba recordar...
Porque, claro, no lo tengo ya ahí puesta la biografía y tal, el nuevo, porque yo ya no soy del grupo. Tuve, cuando estaba en Contraste y con mis amigos José Luis Pablos y Javier Pablos, pues sacamos 3 discos en su momento.
Ah, y tres, fíjate, tenía yo idea de uno.
3 discos ahí con nuestras cancioncillas y tal. Y luego, pues este mismo año en San Antolín, aquí lo han presentado, el nuevo disco suyo. Yo ya no estoy en el grupo, pero estuve ahí en el concierto también cantando y una de las canciones, pues sí que era mía también.
Pues así qué bien, qué interesante. Bueno, ¿y la música ahora qué lugar ocupa?
Pues muy
fuera,
muy
¿no?
Flojo.
Vamos, solo lo que sirve para distraerte
pues
tú.
Pues sí, muy flojo, y ni siquiera eso a veces, la guitarra ahí la tengo un poco... Sí, ya, que pero, es penilla, pero bueno.
Ya, es tiempo, eso
no
le pasa.
Tiempo.
Eso le pasa a mi hijo con el saxo, que ahora con la chiquitina dice, bueno, pues hay que dejarlo. Me da pena porque estaba muy ilusionado con lo del saxo, él estaba disfrutando eso, pero bueno, ya llegará el momento y hay que volver otra vez.
Son temporadas.
Sí. También has sido pregonero en las fiestas de Palencia. ¿Ese papel qué tal? ¿Qué tal eso?
Precioso. Sí. Eso de que te dejen allí un púlpito, una tribuna para decir un poco pues lo que crees, lo que piensas, demostrar tu cariño a Palencia, a las fiestas.
Qué bonito.
Pues es muy bonito. Claro.
Sí, lo que es verdad, resaltar lo de Palencia, yo es que, claro. Bueno, ya sabes.
Y encima el marco, ¿no? Porque es verdad, mira, y en eso hay que ponernos un punto. En ningún otro lugar hay un pregón literario, ¿eh?
Fíjate.
O sea, sí que hay en alguna feria de libro hay pregonero de la feria del libro, aquí en Castilla y León, digo, ¿verdad?
Sí.
Pero lo que es un pregón literario así en el teatro principal, un poquito
más... Sí, con todo su empaque de estar allí.
No, lo tenemos aquí en Palencia.
Mira, o sea, pues ves, mira. Bueno, pues eso, es que a veces siempre resaltamos lo no bueno y hay que decir lo bueno. Has participado también en diversas antologías, Somos Diferentes, Historias del Románico, Castilla y León, Puentes de la Historia. Bueno, ¿qué más os puedo decir? Si es que, además, es que así eres joven. En fin, ahora os dais cuenta
menos,
de lo que os
menos,
dije.
Cada día menos.
Hombre, cada día menos todos. Pero tú eres joven todavía, tienes mucho camino que recorrer. Bueno, Asier, no para de escribir. Además, creo oírte decir que escribes en cualquier sitio.
Sí, me concentro fácil. Es verdad
qué maravilla, mira, bueno, yo eso sí.
Sí, a lo mejor pues en un bar me pido un cafetito, lo que sea, estoy allí con mi ordenador un ratico sí, la verdad.
Eso es una gozada, porque bueno, pues eso, ratos de estos que puedes tener un poco muertos,
claro, sí.
Ya estás ocupándolo.
Sí, sí.
Bueno, y ahora nos toca ir al grano, a escuchar de Asier del nuevo libro editado y presentado en numerosos lugares de Palencia, Madrid, Salamanca, Valladolid. Le tiene agotado, No voy a enumerar los más porque son muchísimos y los que están ahora por venir, porque si no, no acabamos. La era del unicornio, 4 cuentos en un solo volumen de la saga de Ventolino, Los nombres de los 3 primeros no me acordaba yo, Ventolino y no sé qué, la tierra de los...
Sí, es Ventolino y Ventolino y el rapto real, Ventolino y
no sé qué
y
de
el
la
collar
luna.
De la luna.
Eso, digo, yo sabía que era no sé qué de la luna.
Eso, y Ventolino y las tierras espejo, que han sido reeditados porque estaban agotados y ahora pues hemos sacado también las aventuras de Ventolino bajo ese título genérico, las 3 primeras aventuras, para que la gente se enganche, ¿no?
Claro, sí, es que luego... aunque se puede leer individualmente todos,
sí,
pero es interesante conocer de la historia desde el principio.
Sí, yo lo comparo un poco en ese sentido, ¿no? Con Harry Potter, porque es verdad que son libros que autónomamente les puedes leer, ¿no? Pero sí que estás viendo una evolución en los personajes, van creciendo, cada año en Hogwarts hay nuevas cosas, y aquí pasa un poco eso también, ¿no? Es decir, sí que hay una madurez, los personajes van madurando en las 7 historias, ¿no? Pero como tú bien dices, no pasa nada por leer una suelta.
Sí, se puede leer independientemente, pero bueno, hay que leerlos todos, porque eso ya ves lo que te decía Vera, que, bueno, pues como Harry Potter, este va camino de como
ojalá,
Harry Potter.
Ojalá. Oye, pues nada, Pilar, solo una cosa, la de Harry Potter, la Rowling, la de Aurora, empezó muy flojito, empezó también con 500 ejemplares ahí y tal, no sé qué, fue boca a boca.
Mira,
los niños les encantó en los colegios, en las escuelas.
Sí, sí, sí. La historia esa es sorprendente,
Claro, que dices. Si es que, y no la quisieron editar. 2 editoriales la dieron calabaza. ¿Ves? Para que veamos.
Si es que, pues por eso tú llevas un camino mucho mejor que ella. Has recibido un premio que estás todavía saboreando, el Lilliput de narrativa joven. Nos vas a hablar de esta historia, pero antes háblanos de Ventolino, de Martico. Vamos, así un poquito para ponerlos en acción.
Bueno, pues Ventolino, yo siempre lo digo porque hay que ser modesto, es verdad. Ventolino no es un personaje que yo haya inventado, es un personaje junto con Martico, Martinico y alguno más que aparece en el primer libro de los 7, son personajes que ya pertenecen a nuestra mitología, la mitología noroccidental. Un poquito pues de Cantabria, de Asturias, de León, norte de León, norte de Palencia. Y bueno, pues estos personajes, yo lo único que hice fue recogerles un poco y darles vida y ponerles en un sitio imaginario, en un lugar imaginario que es Pueritia, y allí pues tener unas aventuras con los niños que viajan a Pueritia, ¿no? Y interactúan. Y entonces Ventolino pues es ese duende que va en el aire, en los soplidos del aire, y que se aparece a los niños en los rayos de luna. Y bueno, pues en la primera aventura se aparece Alex y le propone ir a Pueritia pues a salvar al rey de Pueritia que ha sido raptado. Y así empiezan un poco las aventuras. Y detrás pues siempre suele haber el némesis, ¿no? Ahí, que es Martico, que es otro duende. Pero en este caso es un duende que en vez de elegir las alas y elegir el viento y la imaginación, pues elige la apariencia, elige el disfraz, ¿no? Es un duende más mentiroso, más ladino y que pues de alguna manera intenta pues hundir los planes de su hermano, porque Ventolino es su hermano.
Sí.
Y ahí estamos, ya está la historia montada.
Vale. En realidad estas nuevas historias, los seguidores de Asier le hemos casi obligado, porque siempre le decíamos, ¿y cuándo vas a seguir con esta saga? ¿Y cuándo? Y decía, sí, que está en mente, que está ahí, que está esto. Pero vamos, que ha sido casi una obligación que lo tuvieras que hacer y nosotros encantados. Bueno, pues ahora, si te parece, también hay que decir que en este libro viene incluido el audio.
Sí, es verdad. En los dos, tanto en el de la era del oricuerno, que es las partes 4, 5, 6 y 7, como en el de las aventuras de Ventolino, la 1, 2 y 3, en cada capítulo de cada una de estas aventuras hay un audio en forma de QR. No se te caiga el disco, Pilar. No se te caiga.
por eso.
Y bueno, pues tienes aliciente, ¿no? Porque, claro, yo también considero que los cuentos son muy bonitos, por supuesto, leídos, ¿no? Pero, ¿qué hay de los cuentos contados?
Sí.
¿No? Que esa es la maravilla, ¿no? Que te voy a contar, señor Abu. Entonces sí que es verdad que los cuentos contados, pues se echa un poco de menos ese contar cuentos, ¿no? Yo con mi peque, pues sí que lo hago y leemos juntos. Y es que ya no es solo la actividad de la lectura, es una actividad compartida, ¿no?
Eso
entonces,
es.
He dado la posibilidad de escuchar el audio también, porque es verdad que hay gente que igual le cuesta más leer o es más vaguito, pero sobre todo por eso, porque no pasa nada porque una noche digamos, bueno, pues hoy en vez de leer Ventolino, vamos a escuchar al autor, que nos lo cuenta, porque se lo cuento yo todo, cada capítulo, ¿no? Que nos cuenta un poco la historia. Y es maravilloso también, ¿no? Esa posibilidad, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Luego también para gente que no puede leer.
Pues sí,
también es muy interesante.
Claro que sí.
Vamos, que tiene sus ventajas. Y ya no busco yo el disco, ¿eh?
Ya se te ha caído.
Se ha caído. Estas historias, la verdad es que no gustan solo a los niños y adolescentes. A los adultos también. Nos enamoramos enseguida de estos duendes y sus acompañantes y del travieso Martico. Que yo a veces le llamo Martico, le cambio el nombre, no sé cuántas cosas le digo.
En realidad la mitología nuestra es Martinico, pero yo le he puesto Martico.
Martico,
es el que...
Sí. Pues yo le cambio muchas veces y digo Martinico, pero bueno,
ahí está.
¿Te parece leernos un poquito, pero solamente un poquito de cada uno para que se enganchen? ¿Eh?
Vale. Mira, pues voy a coger la aventura número 5, que es el comienzo. En la aventura número 5 se titula El vacío del aire, Ventolino y el vacío del aire. Entonces, un poco para que se pongan en tesitura los lectores, en Pueritia, desde el libro número 1, le dice Ventolino al niño que viaja, Alex, que en Pueritia no es necesario alimentarse, que se alimentan del aire, que viven del aire, lo cual sería un sueño maravilloso.
Bueno.
Vivir del aire...
y económico 100%.
Por eso. Se acabarían muchos problemas, ¿no? Sí. Y allí es verdad, viven del aire. ¿Pero por qué? Porque el aire tiene nutrientes, tiene imaginación. En Pueritia no solo alimenta lo físico, lo material, sino que alimenta los sueños, alimenta el espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando en el vacío del aire en esta aventura? Pues que el aire de Pueritia está siendo viciado, está siendo vaciado, ¿no? Hay una nube que sale de la cima de las maldades, un lugar de Pueritia al sur, y que esa nube pues les está contaminando el ambiente de Pueritia, y eso pues allí es muy grave porque la gente muere de inanición y se queda como paralizada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hay ideas, no hay imaginación, no hay vida,
claro,
pues la parálisis, ¿no? Y, bueno, pues voy a leer cómo comienza esta historia, porque la protagonista es Nuria, que es la hermana de Alex. Nuria ya es mayorcita, ya tiene 30 años y no espera que Ventolino la vuelva a visitar. Entonces, dice, lo que somos y no somos se lo debemos a nuestras experiencias, y más que a ellas a nuestra forma de afrontarlas. Nuria había crecido como una niña feliz, atenta y cordial con quienes coincidían en su espacio. Había madurado como una jovencita responsable, soñadora con su futuro y dispuesta a compartirlo. Y se había convertido en una mujer segura de sí misma, convencida de que su huella en el mundo, grande o pequeña, habría de resultar positiva. Y cada logro había sido posible gracias a todo lo vivido, aunque también por las personas que se habían cruzado en su camino, tanto aquí, en el mundo de los humanos, como en la fantástica Pueritia. Así que en el momento actual, recién sobrepasados los 30, Nuria se consideraba una chica realizada, y más aún, afortunada, pues estaba cumpliendo desde hacía 3 años su sueño de ser profesora. Trabajaba con niños de infantil y primaria. ¿Había algo mejor? Les contaba cuentos, les enseñaba a imaginar, a componer, con la magia de las letras, sus propias historias. Y soñaba que el entusiasmo y la inocencia de aquellos pequeños pudieran conservarse el mayor tiempo posible, porque, en esto no era ingenua, nuestro planeta lo necesitaba.
¡Qué bonito!
Y ahí ya pues aparece el viento.
Eso ya para...
Para el que siga.
Para
el
que siga. Pues seguimos con otro.
Pues a ver, por ejemplo, este es muy bonito también, en la segunda historia, El collar de la luna, hay un momento en que llegan a una pradera, y en esa pradera hay 7 ríos circulando, y entonces ven a una viejita que lo que hace es pues llevar muy pacientemente, coge agua de un río y lo lleva a otro río. Y lo vierte allí, ¿no? Y entonces ellos se quedan pensando, ¿pero por qué hace esto esta viejita, no? Bueno, pues os leo un poquito también eso, ¿no? Dice, sed bienvenidos, viajeros. Gracias por acogernos en tu país, contestó Ventolino. No soy yo, sino ellos los que deciden a quién cobijar. No buscamos refugio, estamos de paso, explicó el duende alado. un paso puede ser corto o largo, depende para quién. ¿Quiénes son ellos? Se interesó Nuria. ¿Ellos? Sí, has dicho que son ellos los que deciden. ¿Quiénes? La anciana realizó un gesto de asentimiento. Los ríos, niña, los ríos. Ellos componen canciones, escogen a quienes son dignos de escucharlas. ¿Y vosotros? ¿Tenéis tiempo para sus cantos?
¡Uy! Que se nos dispara la música. Metemos un poquito de fuerza con la música y continuamos con otro relato.
Como he dicho, pues en estas historias van evolucionando los personajes y entonces Ventolino también se va haciendo mayor, también tiene su familia y también tiene un hijo, que es Ventolico. Y entonces, claro, hay un momento en la historia número 4, con la que comienza la era del Oricuerno, pues en que ese niño al que esperan para educar en Pueritia, porque bueno, esto es como un spoiler, pero hay que decirlo también, ¿no? Los niños nacen en otro lugar, los Ventolicos, ¿no? En las tierras espejo. Y entonces cuando regresa, resulta que este Martico, que es el tío malo, pues ha raptado al niño.
Bueno,
esto y ahí comienza la historia. Y le rapta y se le lleva a un sitio donde Ventolino no espera que se lo lleve y donde Ventolino no es nada, digamos, no está preparado para estar, que es la vida real. Entonces van a vivir sus aventuras esta vez en nuestro mundo, en el mundo real, ¿no? Y aquí también hay, pues, brujas y también hay hadas.
Uy, que sí hay.
¿Verdad?
Y pero bueno, hay brujas buenas también.
Buenas y malas.
Y malas, también. Sí, y sí, sí.
Y paparrasoyas.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
Entonces, bueno, el niño pues va a estar ahí. Van a tener que ir a buscar al niño, ¿no? Y le va a ayudar, pues, Alex, que Alex ya es mayor también. Y bueno, pues Ventolino le pide ayuda. Dice, lo mismo que yo te guié a ti en Pueritia, pues ahora tú me tienes que guiar en la realidad, ¿no? Os leo un cachito. Dice, poco se conoce sobre los Ventolinos, sobre cómo pasan sus días infantiles, cuando les crecen las alas o en qué momento alcanzan la edad adulta. Suponemos que su desarrollo es más rápido que el de los humanos, puesto que los días en Pueritia resultan más cortos. Pero no. ¿Quién sabe de un mundo donde el espacio y el tiempo no esclavizan? Estimo, por tanto, que esta apreciación es errónea, como suele serlo muchas otras bajo el prisma de la comparación. Lo más que podemos conjeturar es que poseen dos padres y que ambos se hacen cargo de su educación, aunque en sitios distintos. Bueno, bien. Y ahí seguimos.
Muy bien. La música te transporta, ¿eh?
Sí.
Me encanta. Bueno, y nos falta uno, ¿no?
Venga, pues hay un momento en el cual pues tienen que meterse en un lugar muy, muy oscuro, ¿no? Y cuentan con una flauta que les han regalado, que es una flauta un poco especial, porque es una flauta que echa chispas, que echa fuego y que les guía por el camino.
¿No?
Entonces, bueno, pues ahí está. A ver. Decidieron que Nuria tocase aquella flauta, que abriera la marcha con las notas de cualquier sonata. Escogió una que había aprendido de niña, tal vez la misma que le ayudó a salir de aquel lugar hace años, aunque no recordaba. Lo cierto es que sonó bien, más que bien, y fueron testigos de un espléndido milagro. De los agujeros de la flauta salieron chispas diminutas, al inicio difusas, luego en forma de corcheas, semicorcheas, negras y blancas. Las virutas flotaban en el aire sin rumbo fijo, como las centellas que resplandecen encima de una hoguera. Y entonces, después de un breve vagar indefinido, cada marca de fuego hallaba su lugar de engarce en determinados huecos de los muros, como si hubiesen nacido para ajustarse allí. Y un fantástico puzzle de luminarias fue erigiéndose 6 o 7 metros por delante de ellos, indicándoles la ruta a seguir.
Bueno, bueno, ya creo que os hemos enganchado, sí, para que adquiráis este libro y os metáis en las historias de Ventolino, Nuria, Martico, bueno, todos estos.
Yo sí que una cosa quería comentar,
sí.
Pilar, que los que lo están leyendo, todos dicen que es un como un gran mar de fantasía, porque es verdad que a cada momento hay cosas que desafían,
sí,
a la lógica, ¿no?, de alguna manera, y que como que hay muchas metáforas, muchas alegorías, mucha fantasía, Y bueno, yo creo que eso es lo que pretendía, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí, que y no lo has conseguido.
Sepamos, claro, que no nos sepamos qué va a pasar después, ¿no? Porque en muchos casos es verdad, te esperas ya, a mí no, ya uno que ve tanto cine y ve tanto, ya hay historias que no te...
Sí, que dices, si esto ya me lo sé...
sé por dónde va a tirar, hombre, desde el principio, ¿no? Sí. Y yo he pretendido eso, ¿no? Que tú viajes a Puericia y cada historia y cada cosa que pase y cada aventura, no te la esperes, ¿no?
Sí, y es que eso es lo que hemos captado nosotros, eso que estás viendo de repente, pues otra cosa nueva, otra cosa distinta. Oye, ¿qué te parece, Asier, si nos lees la nota del autor? A mí me ha parecido muy interesante. Y ya veréis cuando lo oigáis si estáis de acuerdo conmigo.
Bueno, ya sabéis que la nota del autor es un poquito pues lo que el autor pretende escribiendo las historias o un poco una especie de justificación, vamos a decirlo así, no porque te tengas que justificar ante nadie, sino simplemente por dar pistas, ¿no?, al que va a leer pues por dónde va a ir la historia, ¿no? Bueno, pues dice algo así. Peter Pan, Alicia, Oz, Narnia, El Señor de los Anillos o La Historia Interminable. Por supuesto. Aunque la máxima inspiración para Ventolino fue mi hijo. No tanto por el personaje, ya existente en la mitología de nuestra España noroccidental, sino por todo el universo que lo rodea. Su mundo, sus amigos y enemigos, sus aventuras, todo está impregnado de él, porque su existencia es la que provoca en mí esa fantástica sensación de que sigo siendo niño y de que no deseo para nada perder el gran tesoro de la infancia. Así, con mayúsculas, sabiendo que detrás de las palabras hay connotaciones y que este, como otros vocablos, ha sido malversado y confundido. Quien lea estas aventuras verá que al hablar de la infancia no todo vale y que dicha cualidad debería referirse también y con mucho orgullo para definir a los adultos. La infancia como inocencia, sí, pero no como ingenuidad. La infancia como esa cualidad maravillosa de contemplar el espacio que nos toca con capacidad soñadora, imaginativa, humilde y adaptativa, pero a la vez rebelde y cuestionadora. De modo que Ventolino surge de mi hijo, como muchos de los personajes y sus curiosos nombres, pero no se identifica con él. Ventolino más bien se identifica conmigo, como padre y educador. Ventolino encarna el yo que me gustaría ser, que me esfuerzo por ser y que a veces consigo. Ventolino eres tú también, padre, madre, maestro, maestra, que te sientes feliz de compartir tus días con esas mentes geniales, porque son ellas las que sacan de ti algo que sin ellos no conocerías. Porque te desvelan, te ponen a prueba en tu inteligencia, en tu paciencia, tu capacidad de sacrificio. Y sin embargo, desde que existen, tu sonrisa ya no es simple carcajada, sino que se ha convertido en la expresión de una íntima sabiduría, la certeza de que no habrá victoria sin lucha y de que las batallas más queridas son las que nos cuestan sudor. Sé que me entiendes porque no ignoro que te preocupa esta tarea, ardua y a la vez maravillosa, que es la educación, así, con mayúsculas, porque tampoco todo vale. Así que tú, lector de cualquier edad, adéntrate en Puericia con ánimo firme, dejando que la fantasía te empape para comprender mejor tu realidad, para soñar sin dejar de pisar la tierra. Porque inevitablemente estás llamado a convertirte en un Ventolino, en un Ales, en una Nuria o en un Martico. No van a faltarte los retos si deseas una vida en serio, y tampoco las alegrías. Un último apunte sobre estas 7 historias. No te recomiendo que las leas seguidas. Tómate tu tiempo. Están entrelazadas, pero cada cual posee su entidad profunda y muy propia. Con ánimo de ayudarte, te diré que las 2 primeras se refieren a la búsqueda de la identidad, a la persistencia en una meta y a la resolución pacífica de conflictos. En la 3ª se aborda el descubrimiento del amor, el respeto y la igualdad de género. La 4ª es un tratado de educación para nuestros días. La 5ª afronta el reto ecológico, el compromiso. Y en la 6ª y 7ª se tocan temas como el dolor, el paso del tiempo, la muerte o la capacidad de redención, que en mi opinión se han convertido en temas tabú para nuestras sociedades avanzadas. Un mutismo muy peligroso, por otra parte, porque son temas que resultan inevitables y obviar su existencia no nos ayudará a afrontarlas. Así que disfruta Ventolino, como yo he disfrutado con su escritura. Y un consejo, no olvides sumergirte primero en el mapa de Manu Zapico, en el prólogo de Yolanda Izard, en los dibujos de Irene Peña o las portadas de Ariadna Contreras. Empápate de esta obra común para que también sea tuyo este viaje a Puericia, porque ahora y siempre nos salva la fantasía.
Se me había olvidado comentar lo del mapa, porque es súper interesante. Sí. Y fíjate que lo tenía en mente, pero luego se me ha olvidado. Ahora digo, menos mal que lo recuerdas tú. Es muy interesante. Además que tiene su trabajo, ¿eh?
Una currada. Sí, le cito aquí, Manu Zapico es un amigo de Valladolid que ha colaborado conmigo en otras ilustraciones también, en Crónicas Lunáticas, sí, por ejemplo. Y yo se lo pedí, digo, a ver, Manu, te tienes que meter en las historias y a ver cómo haces un mapa tipo Juego de Tronos, tipo El Señor de los, sí, Anillos y tal. Y hasta dos años ahí, porque claro, no hace justicia el mapa de papel del libro, porque está muy pequeñito, no hemos podido, claro, ponerle, no, más puede, grande. Pero por suerte he puesto un código QR abajo, y ese código QR te va a llevar a la pantalla del ordenador. O de,
¡ah, qué estupendo!
Y es súper nítido. O sea, lo ha hecho...
Pues eso no lo he visto yo.
Claro, pues lo ha hecho con tal dimensión, porque ha hecho un mapa enorme, con tal dimensión y tanto detalle en cada lugar de Pueritia, que si te metes y lo contemplas en el código QR este, sí que disfrutas mucho más. Ay,
pues
de sus dibujos y de...
Tengo que verlo con los niños, porque sí, yo esto no, fíjate, lo he leído y todo, pero no, eso no lo he visto. Vaya. ¿Dónde se pueden adquirir tus libros, Asier?
Bueno, pues están en todas las librerías.
Porque... Vamos, que en cualquiera, sí, de ellas, y si sí, no, se pide y
sí,
se lo...
Sí, pero vamos, me
consta. Vamos, ahora en estos momentos...
En estos momentos están en todas, porque se han pedido para Navidad y allí seguirán. Y me consta, vamos, nada más pasar, pues se ven unos cuantos allí en Iglesias, se, sí, ven en la Librería Amarilla, que les han llegado hace no mucho, se ven en JM, en Burgos las ha pedido, porque si todo esto pasa y tal, pues haremos también un cuentacuentos en la Librería del Burgo. Bueno, en todas las librerías de Palencia, en Ateneo, sí, sí, también les pidió, porque tuvimos un cuentacuentos en la biblioteca pública. Entonces, bueno, claro, sí que pueden encontrar.
Es fácil, es fácil.
Sí, sí, sí.
Y además, bueno, todavía falta para el Día del Libro, pero ya hay que coger la costumbre en el Día del Libro de regalar un libro, como los catalanes.
Pues claro que sí.
Pues las buenas costumbres hay que copiarlas y hay que regalar un libro, en esos días. Bueno, en todos siempre es bueno, pero en esos días, en fechas determinadas, mejor todavía.
Claro que sí.
Pues Asier, de verdad que me ha encantado que estés aquí. Asier, el sol se está ocultando. Tal vez cuando salgamos nos encontraremos con Ventolino, Nuria o Martico.
Hay luna, ¿tiene? Hay
todavía,
luna hoy.
Todavía no la he visto, no sé.
Pero... Si hay luna, algún rayito que llegue... Sí.
Bueno, pues a ver, yo de por sí voy a ir con mucho cuidadito y me pondré las gafas, porque si no a lo mejor no le veo. Bueno... como siempre, Asier, es un placer de verdad tenerte aquí, oírte, escucharte y leer todo lo que tú escribes. Gracias por venir y gracias, Radio Escuchas, por sernos fiel.
Pues Pilar, muchas gracias a ti, como lectora, como abuela, como amiga, y nada, y espero pues que la gente se anime a empaparse, porque es una historia de inmersión esta.
Sí, sí. Tolino, ¿no? Muy interesante, y además eso, la fantasía de los, de lo que tú dices, la que perdemos los adultos, con leer esto vuelves a recrear un poquito.
Sí.
Y luego, sobre todo, cuando lo lees con gente joven, vamos, ya no niños solo, sino los adolescentes, que estas historias para adolescentes también son muy,
sí,
interesantes.
Sí, sí.
Pues, no sé, te sumerges y ahí te contagias de algo especial.
Sí, ¿eh? Es
así
fantasía
que,
de ida y vuelta. Es, sí, fantasía que también te lleva a otro mundo, pero te regresa al tuyo.
Eso es.
Pienses tu mundo de,
sí,
manera,
sí, sí,
¿no?
Sí, porque no es cuestión de vivir en las nubes, sino,
claro,
hay que transportarse, pero con los pies en el suelo, como dices tú ahí en algún momento.
Sí.
Pues gracias por venir y gracias, Radio Escuchas, por sernos fieles, ¿eh? Musas en las Ondas, espacio creado y dirigido por Pilar Amor. Hasta pronto.